COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué pensarías si tu hijo te dice que sale sin comer del comedor del colegio? ¿Qué harías si esta situación se prolongara en el tiempo y si además ves que el resto de compañeros del colegio hacen lo mismo? Pues esto es lo que les ha pasado a varias familias de un colegio público en Cizur Mayor. Vamos a hablar precisamente de esta problemática que preocupa a muchos padres. Y es que las familias del colegio público de Cizur Catalina de Foix se han quejado de la comida que se estaba dando a sus hijos en el comedor. Quejas, porque los chicos salían incluso sin comer, como explica esta madre.
Sus hijos a las 3 de la tarde salían que, pues eso, todos como con el mismo comentario, ¿no? No he comido, me muero de hambre. Críos que llegaban a casa y tenían que comer la comida de casa que había sobrado. Niños que años anteriores habían comido bien con el comedor anterior, ¿no? Y
esta madre indica que no es cuestión de un problema puntual, que las quejas se vienen repitiendo de forma generalizada durante todo el mes de septiembre. Y la gota que ha colmado el vaso fue este lunes, cuando el colegio decidía retirar el segundo plato, un plato de carne que se encontraba casi cruda.
Y comentarios preocupantes, ¿no? Preocupantes en el hecho de que críos de infantil quejándose de espinas, purés que tenían algo que nadie sabía muy claro que podía ser, pues parecía que podían ser tropezones, pero tampoco lo tenían claro. Raciones como muy, muy escasas, luego pues pollo que por dentro tenía sangre, muslos de pollo, entonces
Educación ha indicado que no tenía constancia, mientras que el colegio ya retiraba, como digo, el lunes el segundo plato. Lo cierto es que ahora el Departamento de Educación ha enviado a inspectores al Colegio Catalina de Foix, mientras que la empresa de catering se compromete a subsanar las deficiencias. Aunque lo cierto es que ayer mismo también hubo problemas. El arroz se encontraba muy salado y el pescado con espinas, según ha indicado esta madre. Veremos la problemática y sobre todo estaremos pendientes, seguiremos pendientes de este tema tan, tan preocupante en este colegio público de Cizur Mayor. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Y por otro lado, hablamos hoy de la vivienda. Como ya saben, el precio de la vivienda en Navarra sigue subiendo. Cierto es que no lo hace como en otros sitios, como por ejemplo como en Canarias o en Madrid. Pero aún así sube un 4,7%. En Pamplona sube un 1,5%. Y en Corella es donde más sube, un 13,5%. En Estella también crece bastante, cerca de un 9%. Mientras que en Barañáin ha bajado un 0,8%. Con este incremento en Pamplona, la capital navarra se mantiene como el mercado más exclusivo de Navarra, con 2.700 euros por metro cuadrado, y Corella, a pesar de la gran subida, es el más económico, con 1.047 euros por metro cuadrado. Hoy analizamos la situación del sector con Carlos Medrano, economista y consultor de Eximia, que asegura que es un mercado muy complicado que requiere de acciones ya.
Está muy complicado este sector de la vivienda y no tiene pinta de que vaya a mejorar a corto plazo. Yo, por decir a corto plazo, yo lo que haría sería precisamente eso, ¿no? Plantear unas medidas a corto, a medio y a largo plazo. Yo a corto plazo iría directo por los incentivos a la vivienda vacía, que se vendan, exenciones fiscales. Oye, al que pongan el mercado vivienda, pues venga, exención. Luego, rehabilitación de edificios antiguos.
También sugiere aligerar burocracia y cumplir la ley.
Acelerar trámites burocráticos. También hay una burocracia tremenda. ¿Por qué? Porque la ley es muy, iba a decir segurola, joder, es muy, queremos asegurar que no haya nadie que abuse de nadie, ¿no? Uh-huh. Cuando yo creo que también hay unas leyes que si alguien la hace, que la pague, ¿no? Que también sería otra de las medidas a corto plazo, que es que el que no cumpla los contratos, pues que tiene que compensar la contraparte, ¿no? Los inquilinos que no pagan, o el piso turístico que molesta.
A medio plazo también indica que habría que promover créditos fiscales para la construcción, reformas legales para dar seguridad a los inquilinos o impulsar más oferta.
Está la administración, están los promotores, están los arquitectos, están los propietarios, están los caseros, están los inquilinos, están los bancos. O sea, esto es un quilombo, que dirían los argentinos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en general? Pues, oye, bonificaciones fiscales también. Que una familia que quiere comprar una vivienda habitual, pues, oye, es que la vivienda tiene un 30% de impuestos. Coño, pues vamos a darles un 10%. Oye, reducción del IBI, impuesto municipal.
Analizamos este mercado y posibles soluciones tanto a corto, a medio y a largo plazo con Carlos Medrano, hoy aquí en Copenhague.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca. ¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es miércoles 2 de octubre, hoy también es un buen día para donar sangre. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y la buena noticia hoy nos lleva a hablar del Team Spain, el equipo navarro que representó a España en el First Global Challenge de robótica en Atenas. Aquí los presentamos. Este equipo está formado por Xavier Amóstegui, Iria Aparicio, Aymar Azpiroz y Guillermo Cutillas, y entrenado por los jóvenes Alejandro Alday, Yaritz Azpiroz, así como Ana Alcázar y Pablo Aragón. Lograron la medalla de oro, el primer puesto en una de las dos partes de la competición, en la presentación de un proyecto que gustó y mucho a los jueces. Iria Aparicio.
Nos hemos dado cuenta de que, sobre todo en España, muchas tierras que estaban orientadas al cultivo se están cambiando por plantas fotovoltaicas. Uh-huh. Y de esta forma puedes producir energía renovable, pero estás eliminando, se podría decir, plantas, o sea, tierras productivas. Uh-huh. Entonces lo que nosotros hemos hecho es combinar ambas producciones y de esta forma en un mismo terreno podemos aprovechar tanto para generación de energía como cultivo.
En la competición deportiva, recuerden que este torneo reclama que la robótica también es un deporte, el Team Spain quedó en la posición número 40 de 193, una posición más que meritoria en la primera vez que competían en un torneo semejante.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Siguen cerrados los túneles de Belate y Almandoz. Y recuerden que a partir de las 3:30 también se cortará durante media hora el puerto de Belate. Además, hay obras en la Nacional 121, entre Oricain y Olave. En la Nacional 121, en Caparroso, en la Autovía de la Barranca, cerca de Irurzun, y en Castejón, en la Autopista de Navarra.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y recuerden que hoy Alberto Sanz entrevistará a Vicente Moreno, dará un repaso pues de sus primeros meses de residencia, de vida aquí en Pamplona y, por supuesto, de ese magnífico estreno de Osasuna, sobre todo en casa. Por cierto, un Osasuna que ya prepara el partido frente al Getafe este sábado a las 4:15 de la tarde. Y no se pierdan esa entrevista con el Team Spain aquí en COPE Navarra. Llegamos a las 12:30, continúa la información en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
estar informado.
La semana pasada hablábamos de la problemática de la vivienda. Realmente yo creo que no dejamos de hablar de la problemática de la vivienda de muchos jóvenes y no tan jóvenes que quieren buscar esa primera vivienda, esa emancipación. Y no llega, ¿por qué? Pues primero porque los sueldos no son todo lo altos que nos gustaría. Segundo, porque la vivienda cada vez va creciendo más. Y tercero, pues porque el acceso a un crédito, y eso que ahora el Euribor parece que va a la baja y que posiblemente podamos tener algún otro bajada de tipos de interés a final de año, pues hombre, tampoco ayuda mucho, ¿no? Que el Euribor esté ahora mismo cerca de ese 3% cuando lo hemos tenido pues muy cerquita del cero. Vamos a intentar buscar alguna solución o por qué no algún consejo precisamente para ver si pudiera tener algún tipo de solución esta problemática, este reto al que nos enfrentamos como sociedad del acceso a la vivienda. Y lo hacemos con Carlos Medrano en esta clase que suelen alternarse tanto Álvaro Bañón como él en los miércoles aquí en COPE Navarra. Recuerden que Carlos Medrano es economista y ahí está es consultor de Eximia. Carlos Medrano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. ¿Qué tal?
Ya sabemos que no hay una receta milagrosa, ya sabemos que no existe esa poción de Fierabrás, pero ¿por dónde crees que deberíamos tirar poco a poco para intentar arreglar ese desaguisado del mercado de la vivienda?
Pues sí, la verdad que está muy complicado este sector de la vivienda y no tiene pinta de que vaya a mejorar a corto plazo. Yo lo que haría sería precisamente eso, ¿no? Plantear unas medidas a corto, a medio y a largo plazo. Yo a corto plazo iría directo por los incentivos a la vivienda vacía, que se vendan, exenciones fiscales. Oye, al que pongan en el mercado vivienda, pues venga, exención. Luego, rehabilitación de edificios antiguos, acelerar trámites burocráticos. También hay una burocracia tremenda. ¿Por qué? Porque la ley es muy, iba a decir segurola, joder, es muy, queremos asegurar que no haya nadie que abuse de nadie, ¿no? Uh-huh. Cuando yo creo que también hay unas leyes que si alguien la hace, que la pague, ¿no? Que también sería otra de las medidas a corto plazo, que es que el que no cumpla los contratos, pues que tiene que compensar la contraparte, ¿no? Los inquilinos que no pagan, o el piso turístico que molesta, o los pisos de estudiantes que no sé cuántos. Es decir, yo creo que ha habido una ligereza en general de que aquí, oye, vale todo, y yo creo que tenemos que tiene que haber más, bueno, pues eso, que el que hace que la pague y que el que moleste tiene que dar explicaciones, ¿no? Y luego, por supuesto, también las medidas vulnerables, ¿no? Que también salen en el periódico, pues familias, el otro día salía una familia que el padre estaba enfermo de inmigrantes y que no tenía trabajo y que estaban en la calle, una familia con tres hijos. Oye, pues a eso sí que hay que darles ayudas y por supuesto que estamos en una sociedad rica que lo tenemos que hacer. Pero a todo hijo de vecino no hay que darle ayudas, porque entonces se desvirtúa lo que son precisamente las ayudas, ¿no? Para personas vulnerables, no para todo Dios. El que tiene, oye, tiene dos brazos, pues a trabajar. Uh-huh. Eso sería un poco a corto plazo, ¿no? Luego a medio plazo pues ya me metería con más historia. Ya habría que promover pues crédito fiscal para construcción y rehabilitación de edificios, habría que hacer reformas legales, pues hay que modernizar la ley para dar seguridad a los inquilinos respecto a la propiedad privada, ¿no? Porque si te roban tu roulot, pues viene la policía, pero si entran en tu casa, el policía tiene que demostrar que no es morada. Ese otro día se lo oía un policía. ¿Esto qué es? A ver, que una persona que entra en tu casa, si tiene su cepillo de dientes, si tiene allá sus pantuflas, dice el policía, coño, pues puede ser que viva aquí este hombre, ¿no? Uh-huh. Aunque haya una denuncia de un propietario. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta a todo eso y desde luego pues impulsar más la oferta. Ya sé que los expertos en el sector dicen que esto no funciona con la ley de la oferta y la demanda, y tienen razón, me han convencido, porque es que hay tantos intervinientes en esta historia, uh-huh, que efectivamente no funciona la oferta y la demanda. Hay demasiados, ¿no? Está la administración, están los promotores, están los arquitectos, están los propietarios, están los caseros, están los inquilinos, están los bancos. O sea, esto es un quilombo, que digamos, argentino, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en general? Pues, oye, bonificaciones fiscales también,
que es una familia que quiere comprar una vivienda habitual, pues, oye, es que la vivienda tiene un 30% de impuestos. Coño, pues vamos a darles un 10%. Oye, reducción del IBI, impuesto municipal. Claro, lo que pasa es que ahí entramos en otro problema, ¿no? Que es el problema de los alcaldes, que cuando el otro día hablaba con un amigo que entró de, que está, es un economista y que uh-huh. asesora ayuntamientos, y que claro, el alcalde entra y de 3 millones de euros de lo que sería ingresos del ayuntamiento, le tengo que explicar, dice mi amigo economista, le tengo que explicar al alcalde que de eso su margen de gasto son 400.000, porque el resto son gastos fijos. Entre las nóminas, los gastos de los edificios, la luz y poco...
Claro.
Es que usted tiene 500.000, entonces, ¿qué hace el alcalde? Oye, pues si yo quiero salir dentro de 4 años, pues vamos a sacar, vamos a subastar suelo público y al mejor postor. Y resulta que los que más especulan, no, o de los que más, para que nadie se me ofenda...
Igual es la administración ser, pública, ¿no?
Claro, el ayuntamiento, oye, pues al que más me dé por el terreno, a ese se lo de, claro, que tiene su lógica también, ¿no? Pero
sí, pero claro, luego eso no encarece.
Del suelo, pues lo tienen ellos.
Luego encarece la vivienda, eso también.
Bueno, encarece muchísimo el suelo. Claro. Yo, hablando con constructores, ya, señores mayores, pues claro, es que esto, joder, que cada vez el suelo es más. Y si además la vivienda libre, luego tengo que destinar también, pues casi otro tanto, a hacer una VP al lado, pues es que las cuentas no salen. Es que los beneficios son muy escasos y el riesgo, pues el riesgo es el mismo, ¿no? Yo creo que cada vez. Más normativas, más exigencias. Los arquitectos también comentan que es obligatorio, por ejemplo, poner un váter bien instalado, con una cocina instalada, y luego entregan las viviendas y ven durante semanas que están todos los contenedores con todo lo que, pues eso, pues lavabos que no gustaban a la gente, claro. Cocinas que no me gustó esta cocina y las han dejado abajo. O sea, que al final son incluso pues destrozos de este estilo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay una normativa que dice que tal. Entonces yo veo que ahí es un tema complicadísimo. Con lo cual, oye, desregula. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a facilitar que la gente, como es un problema la vivienda, que haya más oferta y desde luego ya le mandaremos a la inspección.
Y menos trabas.
Menos trabas. Y si usted hace un edificio y lo hace mal, no cumple con la normativa de seguridad o de incendios, por supuesto. Esa normativa es obligatoria. Pues usted ha tirado un dinero, no sé si me explico. O sea, si es un problema de que no se puede inspeccionar, ¿no? Que no sé si es el problema. Nadie quiere equivocarse, el funcionario dice, oye, a mí que me cumplan la ley, que no quiero yo que luego tener problemas de que haya que los edificios se caen, como dicen también los arquitectos. Claro. Hay edificios que se caen. Uh-huh. Entonces yo ahí veo que estamos cada vez regulando más. La regulación es también una cosa que habría que liberar, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues bueno, facilitar el cambio de uso. Si miras en Pamplona, por ejemplo, tenemos infinidad, centenares de oficinas, centenares de despachos que no se usan y que se podrían adecuar a vivienda habitual. Locales comerciales, que se están vaciando todos, por favor. Si los locales comerciales que van a quedar solo son los del centro, la zona turística, la calle está feta, pues sí, ahí sí va a haber el local comercial. Claro. Pero es que hay muchísimos locales comerciales que es que lógicamente no tienen que ser infraviviendas, porque enseguida, vas a tener infraviendas porque
no
hay luz.
No,
es que, hombre, si no hay luz, no. Pero a ver, pero que es que hay centenares, que podría sacar entre oficinas, despachos y locales un montón más de oferta al mercado, ¿no? Claro. Y eso que gracias que en Pamplona se puso de moda el hacer residencias de estudiantes y hay 4.200 plazas. Que estás liberando 1.200,
sí, sí.
1.500 pisos, ¿eh?
Sí. Que salen, evidentemente, que si no se quedarían para alquiler de estudiantes, evidentemente.
Claro, que eso claro. Siempre fue una presión en Pamplona, pues todo lo que es el barrio de Iturrama y tal. Uh-huh. Es que claro, los alquileres no se pueden por los estudiantes y tal. Bueno, pero también hay otras ideas, ¿no? El transporte público, que la gente pues que pueda vivir en Ardoy, por ejemplo, por decirte algo, que tenga el norte de Pamplona,
una buena conexión.
Una buena conexión, que digas, oye, yo sé que estoy en el centro, pues pues bien, eficiente y cerca, ¿no? Y luego, pues bueno, pues también el Uber y el Cabify, que están prohibidos en Pamplona, que sales del concierto en el Navarra Arena y no te puedes ir a casa, ¿no? Pues lo mismo, uh-huh. Si tú tienes que ir, por ejemplo, pues a trabajar, pues que te vas a coger un día un Cabify, y no, que es muchísimo más barato de comprar un coche, ¿vale?
Claro,
y
claro.
Desde luego, pues, y luego, pues también a las empresas, oye, fomentar el teletrabajo. Dales ayudas al teletrabajo. Mira, todas las que fomenten, pues todo eso, ayudas. ¿Por qué? Porque al final no es lo mismo trabajar 5 días en el centro de Pamplona que tener que trabajar 2. Y bueno, tal, para 2 días que voy, imagínate, que voy de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, los martes y los jueves, pues igual me da vivir en Allegui, no sé cómo decirte, ¿no?
Mm, claro.
Pero te dice, oye, pues vivo en Allegui, que es mi pueblo, y estoy estupendamente. Bueno. Yo creo que esas todas son cosas, pero hay que hacerlas.
Pero ya, sí,
estamos,
claro,
esperando no sé a qué.
Y hablábamos la semana pasada precisamente que el mayor poseedor de suelo para construir es la administración pública. Y lo que dices tú, ¿no? Si encima queremos sacar el máximo rédito posible, pues claro, eso va a encarecer inevitablemente, ¿no? Las construcciones. Por otro lado, y ya por último cerramos, Carlos, ¿qué te parecería el fomentar medidas fiscales o otro tipo de medidas a aquellos promotores o aquellos constructores que decidieran tener un beneficio en sus promociones o en sus construcciones menor que el resto? Es decir, bueno, yo no voy a querer ganar un 30, voy a querer ganar un 8 o un 9, pero sé que luego, por otro lado, pues puedo tener algún tipo de beneficio fiscal o de otro índole.
Hombre, pues a mí sí me ocurre, que además ya se hace, que hay empresas de promoción de viviendas de VPO, que lo que haces es que el ayuntamiento te da 50, 70 años un suelo, y tú ahí al final, pues bueno, pues te ahorras el suelo, tú eres constructor, a ti te interesa construir, y sabes que vas a tener unas rentas durante 70 años, que bueno, no va a ser mucho, pero como tienes ese empujón, más luego unas exenciones fiscales, que el beneficio no es mucho, pero que luego al final te va a poder salir. Pero bueno, hay que tener también en cuenta que luego resulta que quieren hacer VPO y dicen, oye, hay que hacer pues de pisos pequeños, ¿por qué? Lo que sea, no sé cómo llaman, en algún sitio han hecho, no sé si llaman pisos de emancipación para jóvenes, uh-huh, o también pisos pues para gente mayor. Entonces, bueno, pues hay que hacer pisos de una habitación, de dos alguno, pero es que de tres no, porque digamos así que para que la gente se emancipe,
claro,
pues con una habitación, incluso con un estudio de toda la vida, que tienes un cuarto de estar, con una cocina integrada, un baño y poco más, ¿no? Y al lado de la televisión bajas una cama, que cuando tienes 20 años o 25 años, fíjate si no estarías estupendamente. O sea, hay que decir que todas esas cosas, algunas no se pueden hacer porque hay alguna normativa en algún ayuntamiento que, claro, tienes que ser el 40% de los pisos tienen que ser de tres habitaciones. ¡Ostras! Pues no. Es que, claro, igual...
Hoy en día es complicado encontrar familias que llenen tres habitaciones. Eso también hay que...
También
hay que tenerlo en cuenta.
Pues desgracia, diría yo.
Pues sí, la verdad. Carlos Medrano, que siempre es un placer charlar de economía en este caso, pues, oye, hemos dado alguna idea para quien quiera recogerla sobre el mercado de la vivienda. Consultor de Eximia, economista, Carlos Medrano, como siempre, un verdadero placer.
Muchas gracias, Fermín. Encantado.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Vicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Llevan desde 1960 poniendo color en Pamplona y Tudela, ahora también en Estella. Vas a encontrar 1001 colores y un asesoramiento magnífico. ¿Dónde están? En Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, en Tudela, y también en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. ¿Dónde? En Vicarpin Pinturas. Tú, pintor, que pintas con amor.
Historia de Pamplona con Juan Echenique, autor del libro Secretos de Pamplona. Vamos a hablar de que se cumple el centenario del primer muerto en el encierro. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos que hablar de un sangüesino.
Pues sí, Esteban Domeño Laborra, que pasó a la historia como el primer fallecido en los encierros de San Fermín, curiosamente. Era un joven, muy joven, tenía 22 años, y un toro de la ganadería Conde de Santa Coloma le corneó al final de la calle Estafeta, junto a la curva de Telefónica, y sufrió una cornada de más de 20 centímetros en la zona lumbar derecha, que por lo visto, según nos dicen las crónicas, le afectó también al pulmón. Una acogida que hoy en día, pues tal y como están los servicios sanitarios del encierro, sin ninguna duda se hubiera podido solucionar, pero en aquellos tiempos pues la cornada resultó mortal. Al chaval le cogió el toro el 13 de julio de 1924 y murió al día siguiente, 14 de julio. Y como digo, pasó a la historia como el primer muerto en los encierros de Pamplona.
Hay que decir además que Esteban no era habitual que corriese el encierro.
Sí, esta es una anécdota curiosa, y es que Esteban no era corredor de encierro, como dices, Alberto, se encontraba ahí por casualidad. ¿Por qué estaba ahí? Pues Esteban era un agricultor, hasta hace poco se decía siempre que era peón de albañil y que estaba trabajando en las barracas. Pero yo leí una entrevista a una sobrina suya, precisamente estos Sanfermines con motivo del centenario, y decía que no sabía de dónde había salido aquello del peón, que en realidad Esteban Domeño era un agricultor al que le habían contratado para montar el vallado, porque en esas fechas ya habían terminado las labores del campo y como estaba sin trabajo, pues lo contrataron para el montaje del vallado, ¿no? Y se encontraba ahí porque estaba un poco pendiente del vallado, de que no fallara nada y demás, ¿no? Y con tan mala suerte de que le cogió el toro, ¿no? Y fue curioso que aquella primera acogida mortal causó una terrible conmoción en Pamplona. Nos puede parecer ahora curioso, porque en aquel momento nadie pensaba que podía haber muertos en el encierro. O sea, era algo como nunca había pasado.
Con toros bravos corriendo.
Claro, como nunca había pasado, pues no se veía como posible, ¿no? Y de hecho, se creó un debate en Pamplona, para que veamos que hay debates que vienen de hace tiempo, sobre si había que mantener el encierro o no después de lo que había pasado, ¿no? Se hablaba ya de que había una excesiva afluencia de corredores, que bueno, hay que ver las fotos de hace 100 años y nos da risa, ¿no? Pero bueno, en aquel momento ya se veía como que estaba escapando un poco el tema de las manos, y hubo partidarios de suspender el encierro, o incluso quien sugería que hubiera un carné especial para correr el encierro y que solo se diera el carné a aquellas personas que demostraran que estaban capacitadas para correr delante de los toros.
Vamos, debates que siguen a día de hoy, 100 años después, abiertos. Una Pamplona, una ciudad que se volcó en los actos fúnebres.
Sí, efectivamente. De hecho, se abrió una cuestación popular, prueba de lo que supuso aquello en la sociedad pamplonesa, para sufragar los gastos del sepelio. Ya sabemos que la sociedad navarra, la sociedad pamplonesa, siempre han sido muy solidarias, y aquí también se demostró, ¿no? Y de hecho, 3 años después, se registró la segunda víctima en el encierro, Santiago Martínez Zufía, este sí peón de albañil, de 34 años, y se repitió otra vez la iniciativa de hacer una cuestión popular para pagar todos los gastos del entierro.
Y con infinitos capóticos de San Fermín, se contabilizan tan solo, son muchos, pero tan solo porque cada día pueden pasar muchas cosas, 16 personas que han muerto en el encierro.
Sí, cuando hablamos de muertos, pues ya uno es mucho.
Uno
no
es
siempre,
mucho, sí.
Pero es verdad que
para lo que pasa cada día durante 9 encierros durante todos los años,
que en 100 años solo, entre comillas, haya habido 16 personas que hayan fallecido en el encierro de Pamplona, es llamativo, ¿no? El último, recordemos, Daniel Jimeno Romero, de 27 años, también muy joven, natural de Alcalá de Henares, que fue empitonado en Telefónica el 10 de julio de 2009. Desde entonces llevamos sin víctimas mortales.
Muchísimas gracias, Juan.
Encantado, Alberto. Un saludo.
Hoy hemos comenzado con estas píldoras de historia de Pamplona con Juan Echenique, autor de esos libros secretos de Pamplona. Van a ser píldoras de 4 o 5 minutos que nos van a acercar pequeñas historias de Pamplona. Temas breves que, por cierto, pueden sugerirnos, pueden sugerirnos ideas en el WhatsApp de COPE, en el 616-916-486, 616-916-486, o también a través de la web pamplona@cope.es. Ese es el mail, pamplona@cope.es. Nos pueden sugerir historias en las que buceará Juan Echenique en esta sección junto a Alberto Sanz.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Red de Mayores de Milagrosa, en colaboración con el Centro Convive Larrabide, ubicado en la calle Groave, propone para esta tarde una sesión de coro de 5:30 a 6:30. No es necesario tener conocimientos musicales. Este miércoles y jueves son los últimos días para visitar en Civibox San Jorge la exposición La Casa del Vacío, un laberinto de maquetas e ilustraciones que recogen un trabajo de investigación en torno al volumen con fines educativos. El horario de visita es de 9 a 2 y de 5 a 10 de la noche. Y las oficinas verdes de Milagrosa y Rochapea asesoran de forma gratuita a la ciudadanía sobre obras de rehabilitación, regeneración urbana y transición energética. El horario de atención es de 9 a 2, tanto en la oficina de la calle Manuel de Falla como en la de Rotazar.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pascal Quiñar y Ramón Andrés protagonizarán mañana en la sala de Cámara de Baluarte a las 7 de la tarde un nuevo diálogo enmarcado dentro de los encuentros de Pamplona 2024. El tema sobre el que dialogarán será sobre el amor y el Eros. Un guiño al banquete de Platón, a los maestros grecolatinos, a la sabia Diótima o a la música. Una búsqueda de los orígenes de la seducción, del conocimiento y del sueño mítico. Pascal Quiñar es novelista y ensayista. Es uno de los profundos y singulares escritores europeos, además de músico. Es premio Goncourt en 1992 por Las sombras errantes, premio de la Academia Francesa en 2000 y premio Formentor en 2023. Pero hoy vamos a hablar con Ramón Andrés, el otro participante en estos diálogos de mañana. Es ensayista y poeta, prolijo autor, entre otros premios, pues tiene el Príncipe de Viana en 2015, Premio Nacional de Ensayo y Filosofía en 2020, Premio Nacional de la Crítica de Poesía en 2021, es miembro de la Real, es académico de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, nada más y nada menos. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Ramón Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos vamos a encontrar mañana en Baluarte en este diálogo tan sugerente sobre el amor y el Eros?
Bueno, son diálogos no solo el de mañana, sino todos los programados para los encuentros. Uh-huh. No están programados, van a ser espontáneos, preparados, quiero decir. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, van a salir muchas cosas al azar, seguro interesantes por la solvencia de quienes participan a lo largo de estas jornadas. Y bueno, con respecto al de mañana, seguro que nos encontraremos, o puedo intuir que se hablará de Eros en un sentido amplio, no solo del amor de Eros, sino también del Eros que implica crear, que implica escribir, ¿no? Porque crear, escribir, componer es también una cuestión física, ¿no? Una necesidad que tiene uno, no solo intelectual, es todo el cuerpo está empleado en una empresa, ¿no? de creación. Uh-huh. Y bueno, yo creo que por ahí irá la cosa.
Uh-huh. Es un tema recurrente el del amor y el Eros, muy tratado a lo largo de la historia por infinidad de autores, pero sigue sorprendiendo.
Sigue sorprendiendo porque seguimos amando y porque seguimos también en el desamor, ¿no? Seguimos en la exaltación, pero también en la pérdida de ese amor. Es tan contemporáneo esto como lo fue hace miles de años, ¿no? Leemos, por ejemplo, la poesía de la antigua Grecia, y el lamento es muy parecido al que podamos sentir hoy, ¿no? Por supuesto, escrito desde otro punto de vista estético, pero en el fondo el sentimiento es el mismo, es muy parecido. Somos muy, muy antiguos, somos muy antiguos, somos muy parecidos. Nos diferencia la ciencia, la tecnología, pero en las ideas fundamentales, en los sentimientos, somos extraordinariamente parecidos, ¿no? Uh-huh.
¿Se ha convertido ya en este bienal en un referente cultural y del pensamiento?
Lo cierto es que, bueno, va a venir mucha gente de fuera. Se está hablando de estos encuentros que solo llevamos pues esta va a ser la segunda edición, pero la primera edición fue un gran éxito, con unos invitados de altísima categoría, y se está hablando en Europa de estos encuentros, ¿no? Es difícil encontrar algo así, donde haya esta mezcla, este conjunto tan variado de disciplinas: cine, literatura, filosofía, ecología, tecnología, artes, con gente tan principal, ¿no? Con representantes tan importantes, que son referencias mundiales, ¿no? Y bueno, estoy muy contento de que sea así, se nos menciona fuera, y bueno, pues es otro modo de llevar el nombre de Pamplona fuera, ¿no?
¿Se le hace extraño al director del programa de los encuentros participar en ellos?
Bueno, fue una exigencia del principio, sí, se me hace extraño. Pero bueno, las reglas del juego son estas, y tengo que estar ahí. Bueno. Sí.
Pues,
pero es una felicidad, perdón que le interrumpa, es una felicidad estar con Pascal Quignard, por ejemplo, al que somos amigos, al que conozco bien. Bueno, pues siempre es un encuentro y un motivo de alegría.
Bueno, pues que vaya muy bien en ese encuentro, en este diálogo, y por supuesto en todos los demás de este Bienal, de estos encuentros de Pamplona 2024. Un fuerte abrazo, Ramón Andrés, director de Encuentros de Pamplona.
Muy amable, muchas gracias.
¿Has sido uno de los afectados por el cártel de coches? Más de 2.000 consumidores y empresas navarras ya han confiado en nosotros. Bufete Iribarren Abogados y Cártel Coches Navarra consiguen la primera sentencia en Navarra que da la razón a los clientes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, te ayudaremos. Más de 30 marcas implicadas, indemnizaciones entre 1.000 y 5.000 euros que ahora puedes recuperar. Comprueba si tu coche o tu flota está afectada en nuestra web www.cartelcochesnavarra.es. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el teléfono 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Hasta el 19 de octubre, la gran feria del vino te espera en Leclerc. Más de 300 ofertas en vinos y quesos locales, nacionales e internacionales. También en charcutería, ibéricos y chuletas de primera calidad. Además, puedes ganar invitaciones a experiencias únicas de catas y degustaciones. Leclerc, la compra más barata.
En el instante en el que sus hermanas se lamentaban, el príncipe descubrió a la joven Cenicienta. Se arrodilló y comenzó a introducir el zapato en su pie, cuando de pronto el juanete lo impedía.
Hay momentos en los que un buen pie es crucial. Centro Podológico Rico, especializados en cirugía mínimamente invasiva del pie.
Calle Irún Larrea 13.
¿Quieres muebles para tu salón?
Los tienes.
¿Necesitas sillas de cocina, de salón o giratorias?
Las tienes.
¿Necesitas una mesa de centro?
La tienes.
En Muebles Polque.
Porque tenemos una parte de nuestros productos almacenados en stock, en diferentes modelos, colores y medidas, con entrega inmediata. Ven, elige y recibe los express. Muebles Polque, creamos hogares.
Atención, artistas del hogar. Con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial. No sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Procolor. 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido. Solo en Disnapin con Pinturas Procolor. Visita nuestra tienda Disnapin en La Rocha Pea y en Oain, y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería, o llámanos al 948 13 6800.
Continúa la información en Mediodía COPE, ahora con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.